Capítulo 22, versículo 17, hermanos, de Apocalipsis. Vamos a poner algún par de versos como de base para desarrollar un poco más ese contenido. Hermanos, Apocalipsis 22, versículo 17. 22, 17. Dice así. Perdón, versículo 12 primero, hermanos. 22, 12. Dice así, dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra, dice el Señor Jesús. He aquí, yo vengo pronto. ¿No? El Señor aquí está anunciando acerca de su venida, que es lo que nosotros anhelamos hoy día y lo que por lo cual esperamos también del Señor. Amén. Hay que tener en cuenta este verso que es muy diciente para nosotros. Dice, he aquí yo vengo. O sea que nuestro oído debe ser afinado a este anuncio del Señor Jesús. Que Él viene, hermanos, Él viene. Ahora sí, el versículo 17 dice, y el Espíritu... Este Espíritu es con E mayúscula, el Espíritu Santo, pero no solamente el Espíritu, sino dice, y la esposa, dicen, hermanos, o sea que, como bien sabemos nosotros, su iglesia, la cual el Señor quiere tener junto con Él, entre su iglesia, algunos entrarán a las bodas, y alguna de su iglesia también serán entonces esta esposa, y... Entonces este versículo nos da también algunas pistas de lo que dice la esposa. O sea que uno podría estar atento al oído de lo que dicen los hijos de Dios y conforme lo que digan podemos entonces captar si es la voz también de la esposa que concuerda también juntamente con la del Espíritu, hermanos. Nosotros tenemos que unir nuestra voz y... unirla a la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que dice esto, o sea, esto es un anhelo del Espíritu, ¿no? Y el Espíritu está en cada uno de sus hijos, o sea, que si cada uno de sus hijos, cada uno de nosotros, atendemos el mensaje del Espíritu, lo que hay en la intención del Espíritu Santo, tenemos que concordar en esta frase, en este clamor del Espíritu, junto con la iglesia. Entonces dice, y el Espíritu y la esposa. Estos es el clamor de la esposa también. O sea que nosotros podemos saber si estamos en dirección de la esposa del Cordero. También, si en nuestra boca, en nuestro corazón dice esto. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿No? Y entonces dice, y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esto es lo que quiere el Señor y con lo que corresponde el Espíritu Santo y también quiera el Señor, corresponde en nuestros corazones. El versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Entonces, hermanos, estos versos nos hacen referencia acerca de la venida del Señor Jesús, acerca de... el regreso de nuestro Rey aquí en la tierra. Y como leíamos, hermanos, en el versículo 12, el Señor nos anuncia que Él viene, pero Él agrega algo más ahí, a esa frase. Y dice, y mi galardón conmigo. O sea que el Señor Jesús viene, y viene con galardón. El Señor quiso revelarnos también esta parte del galardón en medio de su venida. Ciertamente, nuestra mira, nuestros ojos, nuestro corazón está puesto en el Señor, pero el Señor mismo es el que viene y Él dice que viene y no viene de cualquier manera, no viene para cualquier manera, sino que Él viene con su galardón, ¿no? Dice, y su galardón conmigo. Entonces, con la ayuda del Señor, hermanos, quisiera ver un poco que pudiéramos en el Espíritu poder considerar algunas cosas referente a lo que implica el galardón del Señor. nosotros estamos a las puertas ya del regreso del Señor Jesús, y entonces esto es muy importante para nosotros, para cada una de las iglesias, para cada uno de sus hijos, poder considerar en nuestros corazones acerca de lo que el Señor mismo nos ha revelado respecto a su venida y respecto al galardón que Él quiere darnos cuando Él venga. El anhelo del corazón del Señor es justamente eso, que Él pueda tener consigo a todos sus hijos, que pueda estar Él viviendo eternamente, morando eternamente en nuestros corazones y también con nosotros, y entonces Él también querrá darnos de sus riquezas, que es el mismo, que es una expresión del mismo. Amén, hermanos. Entonces la Biblia nos enseña que Él viene con su galardón. Hermanos, si nosotros pudiéramos tomar los versos que nos hablan acerca del galardón en la palabra del Señor, podríamos hacer dos grandes grupos. Por esta vez podríamos decirlo así. Hay algunos galardones que tienen que ver con la iglesia del Señor. Es decir, cada uno de los galardones es entregado a cada uno de sus hijos de manera individual. Pero la Biblia nos habla acerca de algunos galardones que tiene que ver con la disposición nuestra, con la disposición de cada uno de sus hijos, respecto a la obra que el Señor adelanta aquí en la tierra hasta hoy día. Y esa obra es la edificación de la iglesia del Señor Jesús. Así que hay muchos versos que nos hablan acerca del galardón respecto a la iglesia del Señor Jesús para cada uno de sus hijos. Y otro grupo de recompensa, otro grupo de galardón que el Señor menciona en su palabra, tiene que ver con el edificar cada uno su corazón. Es decir, podríamos decir que unos galardones tienen que ver con la obra individual que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros, y otro grupo de galardones, otro tipo de recompensas que el Señor anuncia y de lo cual hay gran detalle también en la Biblia, tiene que ver con la edificación de su casa, con lo que el Señor pueda hacer en nuestros corazones respecto a la obra de Él, hermanos. Cuando en la vida cristiana nosotros nacemos del Señor, estos son los dos capítulos que tienen que ir avanzando juntamente en nosotros, que tienen que ir madurándonos. Llega un momento donde nosotros llegamos a ser hijitos, como recordaba esta mañana mi hermano. Hijitos es una primera instancia, una primera etapa de nuestra vida cristiana en el Señor. Cuando nacemos nos hacemos hijos, cuando nacemos del Señor entonces somos hijos. Cuando somos hijitos nosotros necesitamos del cuidado de los demás, de los que ya han caminado más. Podríamos decir, tenemos necesidad del cuidado de nuestros padres, ¿no? Ya cuando crecemos un poco más, pues ya somos jóvenes, ya podemos, digamos así, tener una conciencia más responsable de cada uno de nosotros. Podemos ver que no siempre vamos a estar dependiendo, o que no deberíamos durar mucho tiempo dependiendo del cuidado externo, sino que el Señor quiere empezar a crecer en nosotros. Nosotros necesitamos empezar a vencer también ciertas luchas que se van presentando en la medida que vamos madurando en el Señor, y esos son los jóvenes. Juan le hablaba así a los hermanos, ¿no? Decía ahí, y los jóvenes que han vencido al maligno, ¿no? Entonces hay ciertas luchas que también más adelante, cuando vamos madurando, tenemos que empezar a asumir como propias, como Pablo le decía a Timoteo, que él tenía también que pelear la buena batalla de la fe. Y seguramente, a medida que el Señor va haciendo ese avance en nosotros, también llegará un momento donde el Señor quiera que nosotros también tengamos cuidado de los demás, no solamente cuidado de nosotros mismos, sino que el Señor nos pone también ahora nuestros ojos en la obra que Él quiere hacer con toda su iglesia. Amén. Eso es lo que el Señor, hermanos, quiere en nuestros corazones. Entonces, podríamos decir, como resumí ahora, que respecto a los galardones, la Biblia nos enseña eso. Sabemos bien que la salvación es un don de Dios que viene por medio de fe y es por medio de la gracia. Ahora, hermanos, los galardones no quiere decir que salimos de la gracia o que salimos sí, que salimos de la gracia de Dios y que ahora estamos en nuestras propias fuerzas. No, el galardón justamente tiene que ver con el poder nosotros permanecer en la gracia de Dios, viendo lo que el Señor ahora con la gracia que Él nos ha dado quiere seguir haciendo en medio nuestro. Entonces podríamos decir que tiene que ver con ese permanecer en la fe, permanecer en la gracia de Dios, pero ahora de una conciencia mucho más orientada hacia lo que Dios quiere hacer con nosotros. Podríamos decir que la salvación y la fe, cuando nacemos de nuevo, tiene que ver con lo que Dios hace por nosotros y hace para nosotros. Pero una vez que el Señor nos ha rescatado, nos ha salvado, ahora Él quiere hacer algo también con nosotros, con eso que Él hizo en nosotros, ahora quiere hacer algo con nosotros. Y eso tiene que ver con nuestra disposición de corazón, hermanos. Entonces, cuando hablamos acerca de los galardones, no quiere decir que vamos a salir de la gracia, al contrario. La única forma de poder permanecer, de poder hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros, es justamente dependiendo cada día de su gracia. Cuando nos movemos hacia nuestra propia fuerza, hacia nuestra propia obra, y queremos hacer las cosas con nuestras propias manos, queriendo agradar, entre comillas, a Dios con algo que pueda nacer de nuestro propio fruto, de nuestro propio esfuerzo, hemos caído de la gracia. Y por tanto, hemos también caído de la obra que Dios quiere hacer y continuar con nosotros, hermanos. Amén. Pero al mismo tiempo, el Señor quiere que nuestro corazón sea movido a esto que Él quiere hacer. Amén, hermanos. Vamos a leer un verso también que está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Esta es una epístola, como sabemos, de la vejez del apóstol Pablo. Entonces, Pablo ha caminado ya con el Señor y ha madurado y ahora tiene esta conciencia, hermanos. Mire esta conciencia que había en el apóstol Pablo. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces fíjese cómo Pablo reconocía que ya estaba cerca la partida de él con el Señor. Y ese tiempo, mire cómo ese tiempo le había servido a Pablo para comprender esto. Dice, he peleado la buena batalla. O sea que Pablo tenía certeza en su espíritu de qué era pelear la buena batalla. Para saber si se ha peleado la buena batalla y si se ha dado victoria o derrota, nosotros entonces necesitamos ser iluminados de cuál es esa batalla, de qué tiene que ver esa batalla y cuál es la manera como podemos nosotros pelear esta batalla, de qué manera, de qué forma, porque si no, hermanos, sería muy triste y pienso yo que no es la intención del Señor que lleguemos a una incertidumbre en nuestra vida cristiana, que en la medida que pasan los años no sepamos y no vayamos sabiendo si nuestro caminar con el Señor estará siendo en la dirección que Él espera un día de mí. Si un día cuando el Señor venga y vaya a entregar los galardones, porque los galardones corresponden con la batalla, ¿cierto? Hay galardón para aquellos que han vencido, ¿cierto? Para esto son los galardones, así es en lo natural, ¿cierto? Dice Pablo que uno solo se lleva el premio, ¿cierto? En las atletas, en lo natural. Entonces yo pienso, hermanos, más bien que si nosotros abrimos un poco nuestro corazón a esto, nos ponemos en manos del Señor, podríamos, así como Pablo, empezar a detectar en dónde está nuestra batalla y cómo estamos ejerciendo esa guerra, esa lucha que el Señor quiere que nosotros peleemos. Amén. Hermanos, cuando el Señor Jesús, allá en Mateo 16, le dijo a los hombres que decían de quién era el Señor. Entonces sabemos, ahí vino la revelación del Padre a Pedro. Y Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Y el Señor inmediatamente dijo, después de haber recibido esa revelación, Pedro le dijo, tú eres Pedro y Yo sobre esa roca, sobre ese fundamento, sobre eso que ha pasado en tu corazón, podríamos decir así, desde ese nacimiento que hubo en Pedro, el Señor no le dijo a Pedro que la obra que él iba a hacer paraba ahí, sino que le dijo a Pedro que él iba a edificar su iglesia. Amén. Y esa es la obra en la que nosotros, una vez nacimos de Dios, estamos involucrados de parte de Dios. Pero el Señor también le continuó diciendo a Pedro, eso fue algo que el Señor Jesús mismo dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que el Señor mismo, de eso se trata la guerra. Y por eso entonces también hay galardón, porque la guerra y la lucha, ¿cierto?, hay que pelearla. Y si hay victoria y el Señor quiere que obtengamos esa victoria, entonces también habrá recompensa y habrá galardón por haber cruzado esa batalla. Entonces, hermanos, Pablo dice así, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y el versículo 8 dice así, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Mire cómo Pablo tenía esto establecido en su corazón. Pablo no está hablando aquí acerca de que él tiene certeza de que ha nacido de nuevo. No está diciendo Pablo aquí que tiene certeza que el Señor Jesús lo ha rescatado. Eso ya él lo tenía por sentado, ¿cierto? Fíjese, hermanos, cuánto tiempo después pasó y el enemigo quitó esa certeza del corazón de la iglesia. Y en lo general, por supuesto que siempre ha habido fidelidad en medio de la casa de Dios, pero en lo general, en la mayoría, durante muchos años, la iglesia, los hermanos mismos no tenían certeza en su corazón si eran o no eran hijos de Dios, si había o no había llegado la salvación a su corazón, ¿no? Solamente después de muchos años, 1500 y tantos años, todas estas verdades volvieron otra vez como a establecerse en el corazón de la iglesia como general. De tal manera que gracias al Señor hoy día, por los hermanos que fueron alumbrados, por los hermanos que volvieron y retornaron otra vez sus ojos a la palabra, tenemos esa certeza en el corazón de que somos hijos de Dios. Amén. Pero fíjese una cosa, hermanos. Pablo aquí está teniendo certeza todavía de algo más allá, ¿no? Está teniendo certeza de una corona que le está guardada a él. Y entonces él habla aquí acerca de la corona de justicia, ¿no? Y en la Biblia, hermanos, aparecen varias coronas. Por lo menos en el Nuevo Testamento se hace referencia a 5 tipos de coronas, ¿no? Y esa corona tiene que ver con el galardón. Esa corona tiene que ver con el resultado de algo que el Señor logró en el corazón de Pablo, y que un día cuando el Señor venga y venga con su galardón, entonces esa certeza de Pablo va a ser evidente para todos nosotros, ¿no? Entonces Pablo tenía esto por cierto, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, el día que él venga y su galardón venga consigo. Pero mire lo que Pablo dice, dice acá, dice, y no solo a mí, sino también a todos, porque hermanos, ¿sabe qué? La recompensa que el Señor quiere dar es para todos. El Señor quiere darnos a todos de su herencia, el Señor quiere darnos a todos de su riqueza. Hermanos, estas riquezas del Señor, estas recompensas, estos galardones, no son cosas solamente externas, se reflejan en lo externo. Un día nosotros en el milenio veremos a hermanos identificados como Pablo con esa corona de justicia. No sabemos qué forma tenga, pero vamos a saber claramente que esa es una corona de justicia. Pero esa corona de justicia involucra algo que pasó en la vida de estos hermanos durante la fase de la edificación de la iglesia, que es la ahora en la que nosotros estamos viviendo hoy día. Entonces mire lo que significa esa corona. Dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea que podemos nosotros, hermanos, tener esta certeza de Pablo, si nosotros amamos la venida del Señor Jesús entonces también tendríamos la corona de justicia que identifica a aquellos que amamos o que amaron la venida del Señor Jesús, hermanos. O sea que una cosa es solamente ser hijos y otra cosa es amar su venida y su retorno, amar la venida del Señor Jesús. Amén. Eso nos dice claramente la Biblia, que si alguien ama su segunda venida, que si alguien ama la venida del Señor, así como Pablo sabía que él había amado y que él amaba y esperaba el regreso del Señor, daría entonces el Señor la corona de justicia. Pero entonces, hermanos, ¿qué es amar entonces la venida del Señor Jesús? Porque amar se corresponde, o más bien uno podría decir que lo que uno hace, lo que hay en nuestros corazones, es lo que sale, ¿cierto? Es lo que se ejecuta en nuestra vida. Conforme lo que nosotros amamos, por eso es lo que nosotros procuramos. Lo que nosotros amamos es lo que cuidamos. Lo que nosotros amamos es lo que nos interesa. Entonces podríamos decir, ¿qué es amar entonces al Señor? ¿Qué es amar su venida? ¿Qué es poner los ojos en ese galardón? No es algo externo. Ahí tenemos que tener cuidado. Algunas veces se teme hablar un poco acerca de los galardones, justamente por lo que decía antes, porque es como si pensáramos que entráramos en una competencia de nuestro propio esfuerzo, pero no es así. Tiene que ver con el espacio que nosotros demos al Señor en nuestros corazones. Amén, hermanos. Entonces, con estos versículos de base, hermanos, quisiera que con la ayuda del Señor hoy pudiéramos ver algunos pequeños detalles de lo que el Señor habla respecto a estos galardones, a esta recompensa que el Señor nos quiere dar. Y en este caso, como decía, un poco hablando de ese grupo de galardones en donde el Señor habla de los galardones respecto a su iglesia, a cada uno, pero respecto de lo que el Señor haya podido lograr de espacio en nuestros corazones respecto a su iglesia. Amén. No vamos a hablar de los galardones que el Señor tiene de nuestro cuidado interior como individuo, sino acerca de los galardones que el Señor habla respecto a lo que Él pueda ganar en nuestros corazones de su iglesia. Amén. Hermanos, la Biblia nos habla mucho acerca de esto, pero si pudiéramos tomar como un pequeño índice en Apocalipsis, está el mensaje que el Señor dio a estas siete iglesias y como modelo, como, digámoslo así, como panorama de todo lo que el Señor nos habla en el resto de la Escritura, lo podríamos tener en este pequeño resumen. Hermanos, un día después del milenio, el Señor va a tener una ciudad que es la Nueva Jerusalén, la cual también al mismo tiempo es su esposa, es reconocida como su esposa. Y ese es como, lo hemos dicho en otras ocasiones, es como la escena final a la cual el Señor quiere un día concluirnos allá, ¿no? Pero ese camino de llegar a ser la esposa del Cordero, pues inicia en nuestro nacimiento de nuevo. Y después de toda la maduración que el Señor quiere lograr en nuestros corazones para llegar a ese objetivo final, del cual nosotros deberíamos también considerar en nuestros corazones, si esto es lo que el Señor quiere, entonces nuestro corazón debería ir moviéndose cada vez más con mayor conciencia, con mayor conocimiento, por supuesto con mayor dependencia de su Santo Espíritu, porque solo por su Santo Espíritu es que podemos ser alumbrados nosotros, pero, como decíamos, al mismo tiempo batallando para que el enemigo no robe nuestra atención de ese objetivo final que el Señor quiere con todos sus hijos. Amén. Entonces podríamos decir que las cartas que hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, podríamos nuevamente dividir así de manera general. Están los Evangelios, que es el fundamento del Señor, la obra que el Señor hizo para rescatarnos. Pero después están todas las demás cartas, y estas cartas también podríamos dividirlas de esa manera. Las cartas que son escritas para la iglesia, las que tienen nombre de carta para iglesia, Corintios, Tesalonicenses, Filipenses, Efesios, ¿cierto? Hablan acerca, por decirlo así, de lo que el Señor quiere que nosotros vayamos logrando en el tiempo para irnos estableciendo en ese terreno final que es la Nueva Jerusalén. Para la Nueva Jerusalén, nosotros en nuestro interior estamos siendo preparados desde ahora. Cada una de las iglesias locales, cada una de las ciudades, ¿cierto?, deberían estar siendo conformadas hoy a ese modelo de Nueva Jerusalén. Amén. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros. Y están las otras cartas que hablan más de lo personal, como Timoteo, como Filemón, Tito. Así que el Señor siempre lleva estos dos aspectos avanzando simultáneamente, entrelazados, ¿cierto?, pero en avance. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en Apocalipsis, podríamos tener como ese resumen de todo lo que corresponde a la obra del Señor en lo corporativo, en lo que tiene que ver con la edificación de su ciudad, o sea, de su iglesia en cada ciudad. Hoy día, en esta etapa en la que estamos, la iglesia está en la ciudad, la iglesia está en cada una de las ciudades, pero el Señor quiere que un día, y eso va a ser allá en la Nueva Jerusalén, la ciudad sea la misma iglesia. Porque ya toda la ciudad, ¿cierto?, ha comprendido lo que es la casa de Dios, lo que es la iglesia de Dios. Amén. Entonces, hermanos, vamos a tomar algunas. Vamos a esperar el Señor hasta donde nos concede, en el capítulo 2 de Apocalipsis. Mis hermanos, yo sé que conocen bien estos pasajes. Empieza con el mensaje a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hermanos, a cada una de estas iglesias, como hoy estamos viendo acerca de la recompensa, de lo que tiene que ver con la batalla, con el resultado de nuestra batalla, vamos a hacer solamente a extraer de cada una de estos versos lo que corresponde a la lucha. Amén. Hermanos, estas siete iglesias podrían darnos, como decía, un marco general de los distintos tipos de luchas, de los distintos tipos de pruebas y de batallas que el Hades, recuerden que esto fue avisado por el Señor Jesús cuando dijo que iba a edificar su iglesia, que el Hades va a intentar usar para que la iglesia del Señor no se avance en cada una de estas ciudades. El Señor escogió esta región de Asia, eran iglesias que estaban relativamente cercas una de las otras, para que llegaran hasta hoy y nosotros pudiéramos también tener luz acerca de lo que también podría estar pasando en cada una de nuestras ciudades, en cada una de nuestras iglesias locales hoy día, ¿cierto? El Señor dice así a cada una: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, ¿cierto? A las iglesias, aunque cada una de estas cartas tenía un nombre propio, Éfeso, el mensaje era para Éfeso, porque en Éfeso estaban sucediendo unas cosas específicas, ¿no? Que si uno lo ve desde la óptica del Señor, el Hades batallando contra la obra que el Señor quiere hacer y quiere edificar en esa ciudad, ¿no? Pero de lo que le pasa a Éfeso, las demás iglesias podían tomar también enseñanza, podían también obtener luz, ¿cierto? Tomar alimento, ¿cierto? De manera que cada una de estas iglesias, ¿cierto?, nos ayudan a identificar posiblemente el momento actual en el que cada uno de nosotros delante de Dios, ¿cierto?, puede estar cursando esta batalla y mucho más como iglesia, hermanos. Amén. Entonces, eso es un poco lo que estas cartas también nos señalan. Hermanos, en el capítulo 2, vamos a ir directamente al versículo 4 de la carta a Éfeso, ¿no? Está en el Apocalipsis, pero es una carta a Éfeso. Es la primera iglesia a la que el Señor se refiere. Dice el versículo 4: pero tengo contra ti. Esto que el Señor tiene contra, esto que el Señor nos está alumbrando, no es solamente para señalarnos y para desanimarnos, no. Cuando el Señor nos muestra lo que todavía nos hace falta de Él, ¿cierto?, es justamente ya el camino a madurar un poco más. Si el Señor no nos alumbrara, si el Señor no nos dijera, no nos avisara, pues seguiríamos en nuestra propia tiniebla. Pero el Señor nos alumbra no para dejarnos excluidos, sino al contrario, porque nos quiere llevar a un mayor entendimiento, nos quiere dar algo más de su riqueza. Amén. Así como cuando Isaías dice que él vio al Señor, él cayó como muerto, porque la luz del Señor pues nos deja, ¿cierto?, como muertos, porque reconocemos qué distante estamos nosotros del Señor. Pero el Señor no dejó a Isaías ahí muerto, sino que el Señor, al contrario, lo tomó y puso un carbón encendido en sus labios, ¿cierto? Entonces eso es lo que el Señor quiere. Así cuando dice a Éfeso, pero tengo contra ti, ¿no? Y esto es para que nosotros prestemos oído en el Espíritu al Señor. Dice, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué cosa, hermano? El candelero del Señor no tiene sentido si no hay realmente un amor sincero y un amor íntimo por el Señor Jesús mismo. Esa es la razón de que haya candelero en cada ciudad, de que nuestro corazón haya sido conquistado por Él y para Él. Pero dice así, dice, de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. Entonces, hermanos, aquí tenemos a una iglesia, que es Éfeso, corresponde a una ciudad, a una iglesia local. Aquí, ya en esta iglesia, había una conciencia de iglesia local, de iglesia del Señor en esta ciudad, y habían aparecido incluso muchas obras del Señor. Pero había pasado justamente eso, que se había perdido el primer amor. O sea, había perdido lo esencial, hermanos, porque ¿saben qué es lo que el Señor está haciendo desde el principio? Cuando Él decidió hacer, cuando Él decidió tener una creación y tener unos hijos y tener hombres, mujeres que estuvieran con Él por toda la eternidad. Lo que movió el corazón del Señor hacia eso fue justamente el amor. Y el Señor quiere que nosotros comprendamos su amor. Ese amor del Señor es una cosa que nosotros tenemos que ir descubriendo la profundidad, como dice Efesios, que ese amor tiene unas medidas, longitud, anchura, profundidad, ¿cierto? Y hermanos, en ese amor, como leíamos también esta mañana algunos versos, es en que nosotros tenemos que estar siempre establecidos. Cuando nosotros ponemos el amor del Señor como nuestro foco, ahí nosotros podemos seguir avanzando hacia Él. Cuando la iglesia se ha movido del amor de Dios, de lo que el Señor quiere lograr en nuestros corazones, ahí, hermanos, se ha detenido el avance del Señor. ¿Por qué, hermanos? Recordemos una cosa. Cuando nosotros vemos al final del Apocalipsis, nosotros vemos las bodas del Cordero, un matrimonio del Señor con sus hijos. Y ese es el punto final de lo que se nos muestra en la palabra de Dios, el objetivo final del Señor, ¿no? Entonces quiere decir que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que el Señor ha querido hacer es conquistar el corazón de su amada, de su esposa, que somos nosotros sus hijos. Es el corazón que Él quiere conquistarnos, ¿no? Pero para ganar nuestros corazones, ¿cierto?, Él tiene que esperar a que nosotros respondamos a su amor, que su amor nos conquiste, que nosotros podamos enamorarnos del Señor. ¿Y qué es enamorarnos del Señor? ¿A qué se refiere el Señor con ese matrimonio entre Cristo y la iglesia? Quiere decir que es lo que el Señor quiere vivir con nosotros, que nosotros compartamos todo lo que es de Él, que lo que es de Él pase a ser nuestro y tengamos una vida para siempre con el Señor. Esos son los aspectos del matrimonio que el Señor reveló y fue revelando cada vez más por su palabra. Fíjese una cosa, hermanos, en el Génesis, cuando termina toda la parte del hombre, la escena final es Adán en matrimonio con Eva, ¿cierto? Y el árbol de la vida y el árbol de la muerte, digámoslo así, porque a fin de cuentas, pues era el árbol de la muerte. Y justo después de eso viene la tentación de Satanás y el hombre decide comer del árbol de la sabiduría, de la ciencia, del bien y del mal, y que a la postre le llevaría a la muerte, ¿cierto? Ahora fíjese una cosa, mira ahora aquí lo que dice capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere, ¿y qué es lo que tenía que vencer Éfeso? Justamente eso, justamente lo que el enemigo había hecho en medio de la iglesia. De alguna manera sutil, el enemigo había hecho que el corazón de la iglesia en Éfeso ya no estuviera en su primer amor, ya no concordara con el objetivo principal y primario que Dios había revelado para que hubiese candelero en esa localidad, en esa ciudad. Entonces, este es el asunto, esa es la lucha. Dice, al que venciere esta situación, ahora dice, le daré a comer del árbol de la vida. Y esto nuevamente nos hace poner nuestros ojos en el Génesis. ¿Qué fue lo que hizo el hombre, hermanos? Una vez el hombre tuvo su esposa, Adán tuvo su esposa y Eva tuvo su esposo, ¿cierto? Vino Satanás, vino el diablo, ¿cierto? A conquistar el corazón del hombre, pero a conquistarlo para él. O sea, a que el hombre no aceptara la propuesta de Dios, no aceptara la propuesta de vivir eternamente con Dios, de que el hombre tuviera un matrimonio en espíritu, porque él ya se había casado, ¿cierto? Él ya tenía ese amor en su alma, de uno por el otro, ya estaba la familia. Pero en espíritu, el hombre tiene que entregarse de todo su ser y de todo su corazón a la vida de Dios. Y esa vida de Dios estaba en el árbol de la vida. Esa vida que había en el árbol de la vida era la vida eterna de Dios. O sea, lo que Dios quería era que el hombre viviera eternamente con él, ¿cierto? Como el Señor Jesús dijo cuando le preguntaron acerca del divorcio y todo eso. El Señor dijo que cuando Dios había establecido el matrimonio, Él lo había pensado, lo había hecho para que nosotros viviéramos en matrimonio para siempre en lo natural, ¿cierto? O sea que eso demuestra lo que hay en el corazón de Dios para con sus hijos, para con su iglesia. Entonces, lo que quiere el Señor, justamente cuando el hombre coma del árbol de la vida, es vivir ese amor que hay de Dios para con el hombre. Y ahí es donde Satanás se interviene, y entonces el corazón del hombre es conquistado por la propuesta del maligno, y ahí el hombre pasó a la muerte, ¿no? Esa fue la conquista del corazón de Adán y de Eva, definido por la propuesta del maligno. Y entonces dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que justamente esto es lo que había en el corazón de Dios para con el hombre. Que el hombre un día reconociera su amor y tomara del árbol de la vida. O sea, hubiese ese matrimonio, hubiese esa vida, ese traspase de la vida de Dios hacia el hombre, ¿no? Y ese era el árbol de la vida. Ahora la iglesia está en esa misma situación. Nosotros estamos para cumplir, para hacer la obra que el hombre estaba también, que estaba delante del hombre allá en el huerto del Edén. El hombre debió haber comido del árbol de la vida, pero no lo hizo justamente porque perdió su corazón. En un momento su corazón fue conquistado por otra cosa, por el enemigo, por la sutileza de Satanás, poniendo delante de sus ojos muchas cosas. Y el corazón del hombre cedió ante eso. Por eso ahora, hermanos, la iglesia puede retornar y puede establecerse. Y si vencemos nosotros, si permanecemos en el amor de Dios, en el amor que nos lleva a vivir una vida eternamente con Él, a vivir para Él de todo nuestro ser, tendremos acceso otra vez al árbol de la vida, como dice aquí, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermano, usted se imagina lo que es para el Señor que el hombre coma del árbol de la vida con toda su intención, con toda su voluntad, con todo su amor, con todo lo que eso involucra para Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Y eso, hermanos, eso es una recompensa. Esto es para el que venza, para el que logre establecer su corazón en esta posición. ¿Cuál posición? La posición del primer amor. La posición de entender que vivimos para Dios, que la iglesia, hermanos, es para Dios, que lo que el Señor quiere hacer en cada una de nuestras ciudades, en cada una de nuestras iglesias, es que un día nosotros podamos ser presentadas como su esposa, cada una de las iglesias. Esto, hermanos, esto es un galardón del Señor. ¿Ve? Esto es algo más de la salvación, porque podemos ser salvos, pero que nuestro corazón no le pertenezca a Él todavía. ¿Ve? Cuando el Señor logra eso, logra despertar en nosotros la intención de su amor, la intención de su corazón, entonces el Señor nos puede dar este galardón, que no es más, sino poder comprender un poco de la intención del Señor para con nosotros. Eso es un misterio que el Señor quiere darnos a conocer. Amén, hermanos. La Biblia habla más acerca de ese árbol de la vida, de lo que es ese galardón. Dice que ese árbol da, cada mes, da un fruto diferente, ¿no? Entonces, hermanos, eso es una preciosura, ¿cierto? Un día, entonces, nosotros podríamos presentarnos delante del Señor, y así como dijo Pablo en esa oportunidad, por lo demás estoy seguro, ¿cierto?, que me está guardada esta corona. Sabemos hoy día si nosotros tendremos acceso al árbol de la vida. Eso es algo que el Señor quiere hacer en nuestros corazones. El Señor lo deja aquí para que nosotros cada vez tengamos una mayor aproximación a esto. Hasta que un día, hermanos, nosotros podamos estar establecidos en esta verdad y saber que tendremos acceso al árbol de la vida, porque es lo que el Señor quiere para nosotros, ¿cierto? Ahora, para ese, tener acceso a ese árbol de la vida, tenemos que luchar esta batalla de permanecer siempre en el primer amor. Amén. Entonces, hermanos, no sé, aquí estamos de diferentes ciudades, de diferentes iglesias, ¿cierto? Si el Señor nos ayuda a saber, darnos esa conciencia y saber y movernos para que nosotros como hijos de Dios vayamos moviendo nuestro corazón hacia el primer amor. Amén. Ahí el Señor habrá ganado algo más de nuestros corazones. Y entonces el Señor dejará ese candelero que alumbre y siga alumbrando. Fíjese una cosa, el Señor no solamente quiere que el candelero esté, el Señor quiere que el candelero esté si el corazón del candelero está con él en su primer amor, ¿cierto? Que el corazón nuestro corresponda al del Señor. Esta mañana justamente hablaba nuestro hermano acerca de la disposición del tabernáculo, ¿cierto? Nos leía esas partes del lugar santísimo, el lugar santo, el atrio. Esas son disposiciones de Dios. Y fíjese una cosa, hermanos, que el Señor le dio a Moisés esa disposición. No solamente los elementos, sino además el Señor le dijo a Moisés dónde estaba cada uno de esos elementos. Y esos elementos deben ocupar el lugar que Dios mismo le ha dado. El candelero estaba en el lugar santo, por ejemplo. El candelero no podía estar en el atrio. Probablemente si hubiese sido nuestra propia voluntad, nuestra propia decisión, nos hubiera parecido mejor el candelero en el atrio, porque tal vez como que daba más intención de lo que se muestra ahí. Tal vez las luces del candelero en el atrio podrían llamar más la atención, no sé. Pero no, hermanos, el candelero no solamente necesita estar en el lugar adecuado, ¿cierto? Tampoco el candelero estaba en el lugar santísimo. Fíjese que en el lugar santísimo está el arca, no está el candelero, porque el candelero está siempre y cuando la preeminencia la tenga el Señor. Cuando la preeminencia no la tiene el arca, sino que la tiene el candelero, es mejor quitar el candelero. Eso lo vemos aquí en Efesios. ¿Es así o no es así? Se imagina que Moisés hubiera dicho, no, pero el lugar santísimo, como nos leíamos por la palabra, el lugar santísimo, ¿cómo no va a haber luz? Metamos el candelero al lugar santísimo. Y la iglesia y la presencia del Señor empieza a girar, no en torno al Señor, sino en torno al candelero. Parece que se ve bien también, parece que es algo también santo, pero no es santo. No es santo porque el lugar del candelero no es el lugar santísimo tampoco, así como no es el atrio. No podemos tener, una comunión en nuestra carne solamente. No podemos, el candelero no puede estar donde está afuera los gentiles. Tiene que estar adentro en el lugar santo, pero tampoco puede estar en el lugar santísimo. Por eso, hermanos, la comunión unos con otros va después de la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? La doctrina de los apóstoles. Esa era la perseverancia de la iglesia en Jerusalén. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es la voz de Dios, es la palabra de Dios, es lo que Dios ha establecido para darle lugar al mismo candelero, ¿cierto? Y entonces sí, la comunión, ¿cierto? O sea, la iglesia, la conciencia de iglesia en cada localidad, la conciencia de iglesia en cada ciudad, la conciencia de la obra que Dios quiere hacer en cada ciudad y que un día va a venir con su corazón anhelando a encontrar esta obra en cada una de las ciudades donde Él puso a vivir a sus hijos. Amén. Esto es, hermanos, lo que hay aquí en Éfeso. Cuando nosotros seguimos leyendo cada una de las siguientes iglesias, Esmirna tiene otro tipo de guerra, tiene otro tipo de luchas. Esmirna dice el versículo 10, no temas en nada de lo que vas a padecer. O sea que Esmirna era una iglesia en donde los hermanos estaban padeciendo realmente, ¿no? Y dice, he aquí el diablo. ¿Se acuerdan quién dijo el Señor que era el que se oponía a la obra de Dios, a la obra de edificación? El Hades. O sea que en las puertas del Hades, o sea que en Éfeso era una puerta, pero en Esmirna otra puerta. El Señor es el que tiene las llaves de las puertas, y cuando Él cierra algo nadie lo puede abrir, y cuando Él abre algo nadie lo puede cerrar, ¿cierto? Pero el Hades a veces quiere cerrarnos puertas donde tienen que estar abiertas, y esa es una lucha. Y a veces el diablo nos quiere abrir las puertas en donde nosotros tenemos que cerrar esas puertas, amén. Y esa lucha de la iglesia, por eso el Hades utiliza las puertas. Y las puertas es algo que nosotros tenemos que discernir para saber cuándo es una puerta cerrada que el enemigo quiere estorbar, o saber también cuándo es algo que el enemigo tiene que abrir, que quiere abrir para que nosotros tengamos de pronto un riesgo por ahí. Mis hermanos recordarán que en las puertas que menciona del templo, las puertas del templo no eran unas puertas tan simples, eran unas puertas que eran de doble hoja, y cada una de esas hojas volvía a tener otra puerta, o sea, eran como hojas partidas por la mitad, y cada una tenía sus propias bisagras, cada una tenía sus propios dinteles, sus propios marcos, pórticos, y todas esas medidas están en la palabra del Señor. De manera que esa puerta no es una puerta simple. A veces, si se abre el de abajo, ¿cierto? Todavía no quiere decir que la puerta esté totalmente abierta. Y eso nos habla del cuidado que nosotros tenemos que tener entre lo que está afuera y lo que está adentro. No podemos entrar demasiado rápido a la casa de Dios, a la iglesia del Señor, no se puede entrar demasiado rápido. Las puertas no son unas puertas sencillas, no son unas puertas simples de pasar y de cruzar, ¿cierto? Hay que, imagínate, cada una de esas puertas con sus cerrojos, hasta que finalmente pueda haber un acceso a lo que es del Señor. Y al mismo tiempo, también para salir, hay que tener cuidado de a qué se le puede abrir y a qué no se le puede abrir. Esas son justamente el discernimiento que nosotros tenemos que ir pidiéndole al Señor, que cada vez sea más claro en nuestros corazones. Hermanos, estábamos aquí en Apocalipsis, en el capítulo 2, el versículo 10. No temas en nada lo que va a padecer. He aquí el diablo, mire el diablo. Ahora, echará a alguno de vosotros en la cárcel. Como cerrando a los hermanos en las cárceles. Es una manera de las puertas del Hades, ¿cierto? Como bloqueando, impidiendo que el Señor pueda tener esa edificación ahí. Pero eso es una lucha, eso es una batalla. Dice, para que seáis probados. Esa es la lucha, esa es la batalla, ¿no? Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Entonces, hermanos, puede ser que en algunas ciudades hoy día también los hermanos estén sufriendo persecución a muerte, que los hermanos están siendo encarcelados, De eso hay muchas noticias hoy día en nuestros medios, ¿no? Pero ¿qué dice el Señor? Sé fiel hasta la muerte. Y entonces, si esa es nuestra victoria, ser fieles hasta la muerte, si en la iglesia donde tú estás hay una persecución de este tipo, entonces dice, yo te daré, ahora la corona, mira otra corona, dice, yo te daré la corona de la vida. O sea que algunos hermanos, cuando nosotros veamos en el milenio, algunos hermanos con la corona, con una corona sobre sus cabezas, que identificaremos como la corona de la vida, podremos entender que esos hermanos, cuando estábamos aquí en la tierra, dieron su vida por el Señor. Y por eso, entonces ellos tienen ese galardón. Amén. Así que hermanos, todos aquellos hermanos que han sido mártires, les corresponde la corona de la vida. ¿Ve? Ellos perdieron su vida, entonces el Señor les da la corona de la vida. Ellos no estimaron su muerte, ¿cierto? No estimaron el morir, entonces el Señor les recompensa justamente con la corona de la vida. ¿Se imagina, hermanos, encontrarnos en el milenio con hermanos que porten esa corona? ¿Cierto? ¿No será precioso saber lo que pasó en sus corazones para llegar a recibir la corona de la vida? ¿Y sería que estos hermanos que estaban muriendo, que estaban poniendo sus vidas, lo harían en ignorancia? No, hermanos, ellos tenían certeza en su corazón de en quién había creído. E incluso, hermanos, hay muchas experiencias, al menos recuerdo una parcialmente, de hermanos que justamente en el momento de que estaban siendo decapitados, el Señor iba entregando las coronas, ¿no? Y algunos hermanos también que estaban listos ahí en el mismo, en la misma fila, algunos hermanos, pues no fueron fieles hasta la muerte. Y inmediatamente se abrieron los ojos de lo que pasaba en espíritu y sus coronas eran retiradas de sus frentes. No sé si algunos hermanos han escuchado algunos testimonios de esos. Entonces, hermano, esto es una realidad, amén. Y así, cada una de estas iglesias nos va dando luces de qué es en lo que nosotros estamos hoy batallando. No sé si sea algo del primer amor. No sé si sea alguna persecución directa contra nuestros cuerpos físicos, como en Esmirna, a Pérgamo, que está mezclada, que come cosas sacrificadas a los ídolos, ¿no? Y en eso tenemos que ser nosotros fieles, ¿cierto? Hermanos, hace un par de semanas recibí un correo electrónico, un video, un hermano, seguramente que sí es un hermano, estaba enseñando acerca de que el Halloween había sido estigmatizado por los cristianos y que nosotros ahora teníamos que volver a celebrar el Halloween, ¿no? Ese fue un correo que recibí. Recibí otro correo donde los hermanos invitaban, decía así literalmente, decía, hermanos, invitamos que el primero de noviembre usted disfrace su iglesia. Le pusieron unos disfraces a la iglesia. Bueno, ellos decían disfraces poniendo afiches y todo en las paredes de la iglesia, entre comillas, ¿no? La iglesia somos nosotros, ¿cierto? Y cuando yo recibí estos correos, entonces me pude dar cuenta cómo hoy día, hermanos, el enemigo ha mezclado tanto las cosas, ¿cierto? Como nos enseñaba esta mañana Ivancito, no nos movemos por lo que comamos o dejemos o dejamos de comer, ¿cierto? Pero ciertamente todas estas cosas son cosas que han sido entregadas a los ídolos, ¿cierto? Y no se sabe diferenciar lo que es santo de lo que es profano. Y esa es una batalla que el enemigo libra hoy. Nos quiere dejar celebrando fiestas, ¿cierto? Nos quiere dejar haciendo las cosas que hacían los paganos que eran contra de Dios hace tanto tiempo. Y eso es una mezcla, ¿cierto? La iglesia tiene que diferenciar qué es del Señor y qué no, porque para eso también hay victoria, para eso también hay galardón. El Señor les dice a la iglesia en Pérgamo, donde había habido un hermano que había muerto, Antipas, ¿cierto? Por ser un testigo fiel, ¿no? A veces el Señor levanta uno que otro Antipas, ¿cierto? Que pueden, entre comillas, como ser aguarnos la fiesta, ¿cierto? Porque es el que nos dice que no, que la iglesia no se debe disfrazar ni que nuestros niños no se deben disfrazar. Y entonces ese Antipas le tocaba poner su propia vida para avisar las cosas que estaban mezcladas en la iglesia. y Antipas murió y el Señor lo reconoce y se lo recuerda a los hermanos. Así como mi siervo fiel Antipas, ¿cierto?, murió en medio vuestro en esos días, porque Pérgamo, dice la Biblia ahí, era una ciudad, era una iglesia que estaba establecida donde dice donde tiene su trono Satanás, ¿no? O sea que a veces hay ciudades que están bajo un ambiente espiritual bien pesado, bien denso, donde se puede casi, hermanos, sentir o leer la obra de Satanás. Hermanos, mire, cuando nosotros estudiábamos, estábamos en Bogotá, vivíamos en una localidad en Bogotá, que es una ciudad, digámoslo así, dentro de la misma, dentro del mismo distrito, por lo tanto, entonces era una iglesia, y esa localidad, esa ciudad donde nosotros vivíamos, fue declarada por el alcalde como la zona de tolerancia de toda la ciudad. Así que todo lo que, muchas cosas que estaban prohibidas en todo el resto de Bogotá, allá en donde nosotros vivíamos no era prohibido, ¿sí? Y hermano, ciertamente cuando uno estaba ahí, en esas noches, los viernes, los jueves, hermano, era una presión tan tremenda que tú podías ver casi a Satanás sentado encima de esa ciudad. Pero ahí en medio de eso, donde Satanás quiere poner su trono, Dios quiere levantar su obra. Y Dios quiere también que hayan vencedores. Amén. Aunque las condiciones sean difíciles, aunque la ciudad esté en libertinaje, aunque los alcaldes permitan muchísimas cosas, esas también son estrategias del enemigo para que su iglesia no sea edificada. Pero si su iglesia es edificada, si las batallas son ganadas, entonces el Señor le dice así, le dice: yo entonces te daré a comer del maná escondido. Como la iglesia no comió de lo sacrificado a ídolos, se guardó de lo que entraba a su vientre, entonces el galardón para Pérgamo tiene que ver con eso. Como tú no quisiste comer esto que los demonios venían comiendo durante tantos siglos, tú te apartaste de esto, ¿cierto? Te apartaste de esta mezcla, entonces yo te daré a comer del maná escondido. Entonces, hermanos, si alguien anhela comer del maná escondido, entonces tenemos que abrir nuestros ojos bien abiertos para lo que dice ahí el Señor en esa porción de Pérgamo y ver qué es lo que el Señor espera, cuál es la victoria que podemos obtener de esto, ¿no? Y dice, y una piedrecita blanca, ¿cierto? Dice ahí en el pasaje a Pérgamo, y una piedrecita blanca, o sea, son hermanos que se han vestido con vestiduras blancas, ¿cierto? Y la Biblia nos habla acerca de lo que son vestiduras blancas en sus hijos, ¿cierto? Las acciones justas. A veces nosotros decimos, el Señor viene por una iglesia que no tenga mancha ni tenga arruga. ¿Y eso cómo se traduce? ¿Cómo se vive? Bueno, cuando la iglesia empieza a quitar la mezcla que el enemigo ha venido introduciendo por tantos siglos, ahí las vestiduras de la iglesia empiezan a ser emblanquecidas. ¿Ve? Eso es lo que enseña la Biblia. Y entonces puede tener una piedrecita blanca. ¿Y sabe qué hay en esa piedrecita blanca? Nombre, ¿cierto? Leámoslo. Ya termino aquí, hermanos. Pero leámoslo, ya que el Señor nos permitió llegar hasta acá. Mire, dice, leamos el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo, fíjese las cosas que son tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermano, solamente si usted entra a Wikipedia y pone lo que dice Wikipedia, o sea, ni siquiera es un libro cristiano, ni siquiera es un escrito cristiano. Y usted pone lo que dice Wikipedia acerca del Halloween. Ahí se va a dar cuenta, ¿cierto? Lo que realmente eso implica. Y estoy hablando de ese porque me acuerdo ahora. Pero hay muchas cosas que nosotros deberíamos investigar un poco más. No sea que nosotros estemos bailando y danzándole al mismo Satanás sin darnos cuenta, ¿no? Hay que a veces poder detectar un poco eso. Dice, a comer las cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Fornicación también en ese sentido espiritual, ¿cierto? O sea, sí, soy cristiano, pero también, ¿cierto? Tengo otras cosas de otras corrientes, algunas paganas, otras incluso directamente satánicas. A veces no lo sabemos, pero el enemigo es así de sutil. Si no nos damos cuenta, hermanos, y no estamos atentos, ¿sabe qué quiere hacer Satanás con nosotros? Zarandearnos como al trigo, ¿cierto? Y nosotros podemos fallar en eso, dice. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que también es otro asunto, la que yo aborrezco. Entonces dice el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso decimos que estos galardones tienen que ver, sí, con cada uno, pero con cada uno amando, con cada uno anhelando lo que el Señor quiere que aparezca en cada iglesia. Amén. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. O sea, es algo que el Señor tiene para cada uno de sus hijos, que logren quitarle a lo del Señor toda la maleza. Por eso el Señor entonces también nos da algo único, ¿no? Algo genuino para cada uno, algo que es de Él para cada uno de nosotros. Si nosotros también ponemos nuestro corazón solamente para el Señor. Pero si a nosotros a lo del Señor le agregamos lo de aquí, le agregamos lo de allá, toleramos lo de aquí, toleramos lo de allá descuidadamente, entonces el Señor también se queda sin la posibilidad de darnos a nosotros algo particular para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. El Señor nos ayude, dejemos hasta aquí, pidámosle al Señor que Él nos ayude a tener claridad. Amén. Como decíamos, hermanos, esto es para nosotros, el Señor nos lo quiere dar. Oramos. Amén. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, quien ha prometido que vendrá y quien ha prometido que vendrá con su galardón, Señor. Señor, tú eres nuestro galardón mismo. Señor, tú eres aquello que anhela nuestro corazón profundamente. Y por eso queremos recibir de ti todo lo que tú tienes en tu corazón para dárnoslo. No queremos, Señor, ser descuidados. No queremos dejarte con la mano extendida, Señor. Queremos estar atentos para que nada de lo tuyo se pierda en nosotros. Gracias por cada prueba que tú nos concedes aquí en la tierra, como iglesia. Porque ciertamente, Señor, tú estás mostrando tu victoria a tu enemigo. Tú estás mostrando tu victoria, Señor, también en nuestros corazones. Señor, conquista cada día más nuestros corazones para ti. Porque tú eres el amor, Señor, que nos ha llenado. Gracias, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo descansamos y te pedimos que abra nuestros ojos para ver nuestras batallas y poder, Señor, tomar la posición que tú has querido darnos en cada lugar. Gracias, Señor. Ven, Señor Jesús. Te esperamos, te anhelamos. Concédenos prepararnos para estar delante de ti ese día, que podamos tener certeza en nuestros corazones de cuáles fueron las batallas, de cómo tu mano poderosa, Señor, fue venciendo al enemigo aquí en la tierra. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús.